conectado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. Y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado.
Pero a tu lado, la sección de Ana Castroliz, que ya está aquí con nosotros. La estoy llamando ahora mismo en directo, ya me está esperando para que hablemos y le damos los buenos días. Ella ya sabe que vamos a entrar en directo. Ana, bueno,
dígame.
A ver, ay, espérate, que no era para llamar a Ana. Era, tengo el móvil loco de verdad. A ver, Ana, ahora voy, estoy llamando a Ana Castroliz. Ahora sí, ya está, venga. Ahí está, conexión con Lugo directamente. De verdad, ¿eh? Hoy, este móvil me tiene loco de la cabeza. Buenos días.
Muy buenas días.
¿Cómo estamos? Llamé a otra persona en vez de llamarte a ti. Digo, pues, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿O no?
Sí.
Ah, pero, vale. Bueno, pues ya estamos metidos en la sección de A tu lado. Hoy, Ana, buenos días. Es Ana Castroliz.
Buenos días, Miguel.
Psicóloga y sexóloga. Bueno, y además también tiene su canal de YouTube. Puedes encontrarla en su página web. ¿Cómo es la página web, Ana, para que la gente se quede con ella?
Pues tan sencillo como mi nombre, anacastroliz.es.
Uh-huh. Bueno, pues
ahí pueden acceder totalmente, bueno, a la información de todo lo que ofrezco. También tengo consultas online, uh-huh, y por supuesto mi canal de YouTube, donde hablo de amor, de parejas y de solución de conflictos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se queda la casa vacía cuando los chavales empiezan en el cole? Hay gente que está deseando día que empiece ya el colegio. Pero luego empieza el colegio y no sabes qué hacer con toda la mañana libre. Tengo un amigo que está en esa situación ahora. Dice, bueno, estaba atendiendo a su hija antes de empezar el cole, porque ahora está en un cambio de laboral. Entonces le pilla pues en el paro un tiempo. Y la solución que encontró es salir con la bici a pasear. Porque si no, dice que se le echa la casa encima.
Bueno, a ver, por un lado está claro que, bueno, la vuelta a la rutina, que tanto para los niños es el cole como para los adultos es su vida laboral, afortunadamente el que tiene vida laboral, ¿no? Y sobre todo que le guste, pero yo siempre lo digo, o sea, cuando tú te estás en un periodo, por lo que sea, de paro o por lo que sea, tienes una baja en la cual tu cuerpo te responde, el deporte es el mejor aliado, sobre todo porque es una gran subidor de oxitocina y es la hormona de la felicidad y te ayuda un poco a equilibrar primero tu organismo, tu físico y tu mente. Entonces es una forma de invertir un tiempo también muy bueno en que te acabas sintiendo bien, porque al final del día pues tienes las cosas de casa hechas, que si la compra, que si está pendiente de los tuyos, pero si sacas un poco de tiempo para el deporte o para ti mismo, pues siempre te sientes mejor, ¿no? Porque te sientes como más útil y que has hecho algo que es bueno para ti. Sobre todo cuidarte.
Uh-huh. O sea que tú lo que recomiendas es buscar una actividad deportiva para cubrir ese hueco, como hizo mi compañero. Coge la bici y se va a hacer unos kilómetros por el monte y nada. Y al volver, pues a organizar un horario, creo yo, ¿no, Cris? ¿O qué? La comida,
sí, bueno,
la compra, no
totalmente.
Sé.
Totalmente. Totalmente, es decir, no todos los días estás en la compra, pero sí todos los días comes. Entonces, tanto con los niños a nivel de estudio, ¿no? Algo que también muchos, pues la época de las oposiciones, que la gente pues me cuesta, tal, es que lo fundamental es, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Sacar esta oposición. ¿Cuál es tu objetivo? Sacar este curso. Bueno, pues de la misma manera que tú tienes un horario y tú sabes a qué hora entras, a qué hora sales, tienes que establecer un horario de actividades, un horario de tareas, un horario de, tú sabes, a qué hora comes, a qué hora, no hay que tenerlo todo programado, pero hay muchas cosas que más o menos, para eso, en un tablón o en una especie de coche, la cocina, pues te pueden ayudar a organizarte mejor y sobre todo, bueno, pues a la gente que está así más desorganizada, pues le ayuda a saber qué es lo que tiene que hacer.
Uh-huh. O sea que lo mejor es ir organizándose la mañana, que me toca llevar al niño al cole, pues llevo al niño al cole y a la vuelta pues ir haciendo un horario de actividades y suplirlo con deporte, ¿no? Si puede ser, porque el deporte además también nos anima un poco, nos levanta el ánimo, ¿no? ¿Y qué tipo dices? O sea, el deporte, lo, a ver, ¿qué pasa esta mañana? De verdad. voy a volver a llamarla. Esto, este teléfono está completamente loco hoy, de verdad. Iba a hacer la llamada y se me, ahora me dejó solo aquí. Ya estoy llamándola de nuevo. Estamos con Ana Castroliz hablando.
Hola.
Hola. No sé qué pasó aquí.
Cosas de la tecnología, que sí. Me he quedado hablando solo, he cortado. Sí, a ver, es muy importante que, bueno, cada persona encuentre, hay gente que nunca hizo deporte y no le gusta hacer deporte, ¿no? Pero bueno, caminar lo consideramos como deporte, dar un paseo, es que muchas veces se recurre a lo que tenemos en casa, que es el sofá, el mando y la tele, ¿no? Entonces, bueno, el típico día de lluvia, de frío, bueno, pues dices tú, venga, pues hoy me lo permito. Pero cuando por hábito y por costumbre estamos siempre con una forma de funcionar, ¿no?, como más sedentaria, al final el ánimo nos acaba enturbiando y realmente empezamos a no tener ganas de hacer nada. Entonces, bueno, desde leer, quiero decir, cualquier tipo de actividad, el mejor antidepresivo, creo que lo tenemos comentado otras veces, Miguel, es sentirte útil y sobre todo hacer cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Uh-huh. Es decir, leer, tener lecturas que te ayuden a estar al día de cosas que te puedan inquietar, apuntarte a alguna actividad, pues quien dice pintura, pues quien dice hacer algo de
yoga, sea, bueno, yoga, pues, por ejemplo, ¿no?
Yoga. Uh-huh. Efectivamente, quiero decir que hay muchas cosas que puedes buscar sin que tengan que suponer una gran inversión para tu bolsillo, que pueden permanecer que en tu vida como un hábito saludable, porque es de lo que se trata, ¿no? De encontrar siempre algo que te haga sentirte bien y que te haga tener un mejor ánimo, porque a veces el bajo ánimo y el mal humor vienen de no saber invertir nuestro tiempo en cosas que realmente nos favorezcan, ¿no? Y también de rodearnos de gente que nos favorezca. A veces, pues mucha gente dice, bueno, pues yo después de llevar al niño al cole, pues hay los cafés eternos con las madres y estamos allí 2 horas hablando de todo, ¿no? Entonces, bueno, oye, si eso es una terapia de grupo, porque siempre compartes, ¿no?, con gente que tiene tus mismas inquietudes, que son hijos, por lo menos, y a veces, pues, el hecho de compartir ese tiempo en el cual puedes decir, pues a mí me ha pasado esto con mi hijo, a mí me ha pasado esto con mi marido, me ha pasado esto en vacaciones, pues te ayuda, ¿no? Pero también no perder ese tiempo que después andas apurado toda la mañana diciendo, se me ha echado el tiempo encima y no tengo tiempo pues para, ¿no?, para ir a hacer la compra o otras cosas. Entonces, intentar sacar un tiempo para todo, pero que te favorezca y que tú te sientas bien. Es decir, que te rodees también de relaciones personales que te favorezcan y te satisfagan, que te aporten. No invertir tiempo por decir, voy a matar tiempo y estoy con esta persona porque no sé qué hacer.
Uh-huh. Oye, además, lo que tú dices, es mejor quedarse en una charla de madres, un café después de dejar a los niños, quedarse ahí un rato y charlar, que quedarse en casa, que te acabas comprando todos los coleccionables, Ana, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero siempre y cuando te favorezca esa charla, y lo que comentaba antes, es decir, que todo lo que hagas no sea para matar el tiempo, o sea, es pensar en lo contrario, es invertir el tiempo. Nunca haga las cosas pensando en, bueno, voy a matar el tiempo y voy a ver cómo va pasando la mañana, porque en el fondo ahí también entras en una rutina como de dejadez. Uh-huh. Y todo lo que no supone dejadez pues también nos puede acabar pues deprimiendo o haciéndonos más tristes. Y siempre, claro, a ver, dirá gente que nos escucha así, pero bueno, eso es muy fácil decirlo, pero claro, cuando realmente la gente que te rodea no te aporta o las cosas que haces no te gustan, ¿no? Porque vamos a ponernos en la mente de la gente que lo tiene como más complicado o que tiene una visión como más negativa, porque el que ya lo ve positivo y ya tiene recursos, pues esto no le pasa un problema a la vuelta al cole o este mes de septiembre, que siempre, bueno, pues el cambio, que si empieza de repente el frío, que si ya no tenemos tanta luz a última hora, la vuelta a la rutina, sobre todo de los niños, que en el fondo le pegamos a ellos, ¿no?, todo ese estrés, porque ellos se estresan si nosotros nos estresamos. O sea, para ellos es tedioso volver al cole porque ven que para nosotros los adultos pues también lo enfocamos de esa manera, y después está el gasto de los libros, la ropa. Entonces, si ya ven en sus padres que estás cabreado, pues que ya estás resoplando por todo, pues uh-huh. claro, después ellos vienen también, los pobres, todos ya agobiados cuando no llevan ni dos días de clase, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, para verlo todo de una manera un poco más positiva, yo siempre digo, empieza a valorar las cosas que sí tienes a favor. Es decir, tenemos la costumbre de siempre pensar qué es lo que nos falta, pero piensa también qué es lo que tienes a favor y qué cosas están en tu vida favoreciéndote. Entonces, por ahí pues ya tienes donde agarrarte para tener un poco más de ánimo y de energía y de espíritu para decir, venga, pues uh-huh. con esto vamos tirando y esto ya vamos viendo, ¿no? Pero tenemos la costumbre de querer tenerlo todo atado. Queremos tener todo atado en todo momento.
Y el primer día. Complicado. ¡Ay, que me falta este libro! ¡Ay, que me falta no sé qué! ¡Ay, que no llevé la regla! Pídele a la profe el material. Pídele el material que hace falta. Y estamos con ese estrés. Sobre todo, es lo que tú dices, que al final se lo acabamos contagiando a los pequeños sin querer.
Sí, no, es un estrés también que no nos olvidemos una cosa, que no todos los bolsillos pueden asumir, permitirse claro. gasto. Uh-huh. Es decir, es que es una locura, y como tengas más de uno, entonces ahí viene, ¿no? Uh-huh. Todo el kit del inicio al cole, que es un gasto, es un estrés y bueno.
Ya. Además, la guerra que se produce cuando el pequeño tiene que heredar siempre todo del mayor, ¿sabes? Y dice, ¿por qué yo no puedo estrenar? Y ahí ya se genera otro conflicto familiar, que hay otro fuego que hay que apagar, ¿no?
Sí, pero ahora en cuanto a libros, pues no hay tanto forma de poder reciclar como podía haber de nuestra época. Mira, es decir, que ahora cada año pues saca un nuevo libro de algo, entonces, bueno, uh-huh. es un trato constante, ¿no? Quiero decir que también, como está todo enfocado a nivel de sistema, pues también nos lleva un poco a andar con esta locura. No nos olvidemos que también somos un poco víctimas de lo que nos rodea. Y claro, uno tiene capacidad de poder abstraerse de eso y poder ver toda esta situación de otra manera. Entonces también hay que ser, ¿no?, como valientes y también supervivientes, ¿no?, de lo que Exacto. nos rodea. Sí, porque después también dice mal de muchos, ¿no?, consuelo de todo el mundo, como anda igual, uh-huh. todo el mundo anda con los mismos problemas, comentando lo mismo, apurado, pues ando con niño y después de repente todos son revisiones al médico, pues ando de compras, ando de dentistas, ando de... Entonces todo el mundo anda con las mismas conversaciones y parece que ese tipo de conversaciones hace que sigamos también metidos ahí en la misma maraña de agobio. Entonces, bueno, eso es con lo que también hay que tener cuidado, ¿no? En el momento que tú veas que todo lo que te rodea está quejándose lo mismo...
¿Y qué es bueno hacer? O sea, cuando veas que eso pasa, que te supera la situación, consejo, pararte. Pararte y echar un vistazo, ¿o qué? Y buscar, claro, buscar soluciones inteligentes, me imagino, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, no, sí, eso está bien, pero y dirá la gente, pero ¿cuáles, no? Entonces, claro. Bueno, lo primero, siempre queremos cambiar, porque la queja es de, mira qué me dijeron, mira qué escucho, mira qué hace el otro. Bueno, vale, bien, el otro es el otro y no eres tú. Entonces, uh-huh. a la única persona que puedes cambiar es a tus pensamientos y a tu forma de actuar. Ajá. Entonces, algo que nos enfada mucho es lo que podemos ver cómo los demás funcionan en su vida, uh-huh. pues intenta tú pues ser un ejemplo para ti. Entonces, lo único que sí podemos modificar y cambiar es eso. Como nosotros nos enfrentamos a las cosas. A lo demás, no. Y también, como padres, pues una persona tiene que intentar darle ejemplo a su hijo en ese sentido. Es decir, no quieres que tu hijo grite, no quieres que tu hijo esté enfadado o no quieres que tu hijo se estrese, pero en cambio tú es lo que le estás transmitiendo. Entonces, para poder cambiarlo en tu hijo, primero tienes que modificarlo en ti y después pues actuar con el ejemplo, ¿no? Entonces, eso muchas veces lo que sucede, ¿no?, cuando te vienen a terapia pues con un niño, es que mi hijo pues anda muy estresado, o mi niña anda de mal humor, o mi niño no obedece. Entonces, bueno, algo que siempre hay que revisar también es cómo está esa familia, ¿no? Cómo funcionan esos padres entre sí, cómo funcionan con el niño, qué ejemplo le dan y qué tipo de incongruencias, porque los niños afortunadamente pues son muy inteligentes y entonces si ven alguna incongruencia de que el padre dice una cosa y hace otra, pues ellos también entran en conflicto.
Ya, oye, y por ejemplo, sabes que ya empiezan los WhatsApps de los colegios, de los papás, las mamás, hay padres que no se hablan, otros que sí, otros que... ¿Sabes cómo es este mundo, esta sociedad? Sí. Y más el mundo de la escuela y los padres, ¿no? ¿Es bueno que los padres hablen de estas cosas que suceden en el WhatsApp de los niños delante de los niños o no? ¿Pueden estar los niños o es mejor que esto se hable en privado?
A ver, es que claro, hoy en día a veces nos se resguardan de los hijos de cosas que no tendrían que resguardarse y de otras que tendrían los niños que no saber, pues las saben.
Claro.
Claro, son tan protagonistas absolutos, o sea, ese WhatsApp ya está hecho
ya
por ellos. Es decir, ellos ya saben.
Es cierto, o sea, se genera por ellos, por el cole, por no sé qué, por lo que haya que llevar, que si un padre pregunta no sé qué, sí, es cierto. Protagonismo absoluto.
Absoluto. Y después, claro, ellos pues quieren saber todo lo que se habla ahí y muchas veces pues los padres pues no se dan cuenta y hablan de cosas que hablan por ahí delante de ellos, pues cuando están comiendo. Entonces, claro, ¿qué guardarse y qué no guardarse? Pues todo lo que les pueda afectar a ellos, todo lo que les pueda preocupar a ellos y también cualquier tipo de cotilleo innecesario que a veces se dice de mira lo que comentó este, mira lo que dijo esta otra, cosas que después a ellos también les puedan crear enemistades con sus compañeros o con los hijos de esos padres a los cuales sus propios padres están, ¿no?, a veces comentando cosas. Entonces, bueno, tener cuidado ahí es importante para que no les afecta a ellos cosas que no tienen que ver con ellos.
Porque eso luego ellos también, eso lo trasladan al colegio, claro. O sea,
totalmente. O sea, ellos por alineación y sobre todo, bueno, pues unión a los padres, si sus padres escuchan de sus padres que están hablando mal de los padres de un compañero, obviamente a ellos les va a afectar. Entonces, bueno, siempre procurar, claro, tener esa inteligencia emocional de saber dónde... cuál es el lugar de cada uno, pues sería importante.
Es que yo creo que eso pasa en todas las casas, ¿no, Ana? Eso, y claro, los niños vienen con sus, digamos que con sus lecciones, o lecciones aprendidas, o con lo que los padres hablan en casa de otras personas, lo traen al colegio, y luego se encuentran todos allí. Y tienen que, y yo creo que al final los niños también ahí actúan según las conversaciones de los padres en la comida, en lo que tú dices, cuando se está haciendo la comida, cuando se come, cuando se está por casa y de repente se está organizando el día de siguiente, ¿no? Y surge una conversación, eso todo se lleva al centro escolar, claro. Y la bola se hace más grande, me imagino, ¿no? ¿O qué?
Es que para que te hagas una idea, Miguel, mira, nuestra mente humana, también mente infantil, hasta los 7 años estamos en estado hipnótico. Eso significa que la mente de un niño está totalmente mimetizada y absorbida por sus educadores. O sea, si tiene la suerte de estar con sus progenitores, con sus padres, va a estar copiando de una manera subconsciente todo lo que ve. Entonces, 7, 8 primeros años de vida. Es fundamental que tú lo que le vayas a educar a tu hijo durante esos primeros años de vida, mires muy bien qué tipo de valores, qué tipo de comportamiento, porque tu hijo está copiando. Es como estar todo el rato grabando, ¿no? Como si fuera un vídeo y lo va a reproducir el resto de su vida. Entonces, no son conscientes muchos padres de estas cosas, porque, bueno, pues por la confianza, por la convivencia, pues a veces te van cosas que puedes hacer, de hecho, pues cuando discutes, ¿no? Pero sería muy interesante que tuviera muchos padres que nos puedan estar escuchando esto en cuenta para también proteger, porque también es forma parte de ser padre, por supuesto, a dar a cariño, afecto, educación, pero proteger a tu hijo y dentro de la educación emocional y afectiva está en darte cuenta que todo lo que tú vayas a hacer va a repercutir y si realmente has metido la pata en algo, también puedes intentar reconducirlo y también pedir disculpas a tu hijo porque es un buen ejemplo para que él también sepa pedir disculpas, ¿no? Que a veces pues se te puede ir un poco y dices tú, ay Dios, ahora cómo remedio esto. Pero tener en cuenta esto, ellos están copiando, grabando y después hay mucha gente que dice es genética. No, no es una genética que vaya por las venas o que haya algo ahí más interno, es simplemente un comportamental. Siempre tienes más tendencia a liarte con uno de tus padres, con tu padre, con tu madre, pero es por el comportamiento, entonces copiamos comportamiento.
O sea que al final trasladamos nuestra vida de WhatsApp, la trasladamos a un gran hermano dentro del colegio, sin darnos cuenta, porque esto sucede. Yo creo que este es un tema muy bonito también, que podemos tratar la semana que viene, cómo manejar el WhatsApp de papás y mamás. ¿Qué te parece? Porque...
Bueno, ahí no soy muy especialista, pero bueno, claro. el tema también es con sentido común.
Claro.
O sea, tener sentido común y darse cuenta que todo lo que queda ahí reflejado y escrito puede ser usado
en tu contra, ¿no?
Ahí está, entonces... tener cuidado y a veces que se mezcla, hay gente que dice, guau, es que está que arde el grupo de WhatsApp de padres, o mira que comentan, o mira que dicen. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir tu grupo de colegas a un grupo de ese tipo, que en el fondo son los padres de los compañeros de tu hijo. Entonces, saber tener el sentido del humor justo, pero también saber dónde estás metido, ¿no? Para no generar problemas y que mucha gente pues es susceptible, porque a veces es cosas que yo escucho, ¿no? De, oye, pero mira qué ponen, pero mira qué bromas, pero mira qué meten, pero bueno, porque no es lo mismo que tu grupo de colegas del instituto con los que tienes confianza de toda la vida, que con padres de compañeros de tu hijo, que bueno, que tienes que tener un poquito más de... Porque hay gente de todo tipo y con todo tipo de, bueno, de valores, de comportamientos, y que también hay que tener un poco más de cuidado ahí con lo que vayas a hacer o decir.
Me dice por aquí que te pregunte, cuando pierdes confianza en tu hijo, ¿cómo puedes recuperarla? ¡Oh, qué pregunta! ¡Oh, mamá!
Claro. Claro, hay que saber qué tipo de problema puedo tener. Es decir, entiendo yo que es porque de que miente, ¿no? Cuando un niño miente está escapándose de una realidad. Pero también tengo que decir una cosa, Miguel. Yo en mi experiencia, cuando ahondas un poco en un problema de que porque un niño miente o porque un niño oculta cosas, él lo ve en alguno de sus padres. O sea, eso lo ha copiado de alguien. O bien, pues porque tiene mucho contacto con un abuelo, con un tío, con una abuela, con una tía, con alguien que también está viendo ese comportamiento. Y bueno, lo que hay que ayudarle es enfrentarse con valentía a la verdad y ayudarle a saber expresar lo que siente y lo que piensa.
Claro, o sea que aunque te haya mentido, hay que pasar un poco por alto esa mentira y seguir confiando o ahí...
No. Estoy diciendo que hay que ayudar al niño a responsabilizarse de las cosas que hace y sobre todo que con valentía enfrentarse, por muy fea que sea esa realidad, a ella. O sea, lo que hay que ayudarle es a... porque entonces va a basar su vida siempre en una mentira y eso le va a generar muchos problemas de relaciones. Y no pasarlo por alto nunca. O sea, siempre contrastar, pero también castigo. Ayudarle el beneficio de contar la verdad y también de los consecuencias que puede tener que si sigue contando mentiras lo que le puede suceder. Nunca utilizar un castigo así de entrada, es decir, siempre
vale,
explicar...
Te iba a preguntar eso, si un castigo justo. o porque además también la pérdida de confianza no deja de ser un castigo, quiero decir, ya no confío en ti, eso es un castigo también.
Claro, sí. Procurar entender el por qué lo hizo y qué quería conseguir con eso y ayudarlo, porque en el fondo, a ver, nosotros cuando somos niños necesitamos de la ayuda de nuestros padres para enfrentarnos esto de la vida, y entonces que nos ayuden también a saber los beneficios de decir una verdad, aunque nos humille, aunque nos haga sentirnos vergüenza, forma parte de las emociones, y ayudar a un niño a enfrentarse a eso es hacerlo bien. Y entonces también por eso digo, siempre hay que mirar a ver cómo funciona ese padre, esa madre, con respecto al mismo problema. Siempre hay una relación, ¿no?
Bueno, se nos acaba el tiempo, Ana. Tenemos que ir despidiendo, pero me parece súper interesante este tema, ¿eh? Y yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando y que se vea la situación, pues... ¿Alguna cosa más que añadir a esto del castigo? Porque... estaba aquí gestionando otra cosa y me perdí un poco de la conversación, pero ¿alguna cosita más que añadir a esto de la falta de confianza o no, Ana?
Bueno, con respecto a la falta de la confianza, si tú ya la primera falta de confianza, la primera confianza la tienes que ofrecer a tu hijo. Y es siempre avisándole de antemano lo que va a suceder si él no hace bien las cosas. Con lo cual él ya vas a ver a sus consecuencias. Y ya, ahí le estás ayudando a ser responsable. Mira, que si no haces esto bien, va a suceder esto otro. El otro día, no sé por dónde leí, que un artículo muy interesante, pero es que no tuve tiempo así a profundizar, donde decía que nunca hay que castigar a un hijo quitándole el deporte. Y a mí me parece totalmente acertado.
¿Nunca hay que castigar a un hijo de por...? ¿Cómo?
Y quitándole o privándole el deporte sus actividades físicas, ¿no? Entonces, lo que sí, cuando tú hagas un castigo, y esto es un tema bastante extenso, Miguel, que sean cortos, es decir, cuando tú le digas, pues tu castigo es este, siempre de antemano que ella sepa que si va a meter la gamba, el castigo que va a tener es ese determinado, pero que sea algo corto. Vale, que sea algo corto y que realmente lo que nos lo hagas levantando, porque si no, es cuando él no va a confiar en ti, es cuando él va a saber que tú te puedes tomar por el pito del cerebro, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, de que hay gente que dice castigos brutales, después te quedas toda la semana sin la Play, toda la semana sin el móvil, todo el mes y no sé qué, y a la media hora se lo estás dando tú. Entonces, ahí tú ya te estás desacreditando, y eso es donde hay que tener un poquito de cuidado si quieres ser tomado en cuenta. El primer ejemplo se lo tienes que dar tú siempre.
Esto nos va a suceder ahora. Van a venir del colegio malos comportamientos y va a haber cambios de actitud, seguro. Y yo creo que es un bonito tema para la semana que viene, si te parece. Y los tratamos. Podemos tratar el WhatsApp de los padres, que ya me dices que ahí no tienes mucha experiencia, pero no pasa nada. Podemos hablarlo así un poco por encima. Y sí, el castigo. El castigo y cómo. Para llevar las cosas a su sitio. Porque ahora se van a desencaminar. La vara se va a torcer estos días. Ana, un abrazo.
Sobre todo también, Miguel, sin olvidarnos, que bueno, ahí sí que yo puedo meter baza porque es mi especialidad, ¿cómo afecta esto a la pareja? Es decir, realmente todo este tipo de problemas que tienen que ver con resolver las situaciones escolares de los niños, el inicio de escolar y demás, cómo afecta a una relación de pareja y cómo podemos prevenir también futuras crisis, problemas, discusiones y demás.
Porque claro, acaba afectando. La gente acaba discutiendo y es peligroso. Cierto, cierto. Bueno, pues lo emplazamos, si te parece, para la semana que viene.
Sí, que no nos olvidemos que septiembre es el mes donde más divorcios y más separaciones suele darse. Entonces, todo tiene bastante que ver.
Bueno, pues ¿dónde te pueden encontrar, Ana? Rapidito, que tenemos un minuto, porque si no se nos va a la desconexión.
Pues nada, en mi página web anacastroliz.es, ahí tienen mi teléfono si quieren acceder a alguna consulta, bien sea online o presencial, que estoy en Lugo, en Fontos Ranchos, y que nada, que sean muy felices y que tengáis un buen fin de semana.
Te mando un beso y gracias por contarlo también.
Un beso enorme.
Chao, hasta la semana que viene. Chao.
Chao a todos.
Las mañanas en Sí Radio, con Miguel Vega.